Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Alejandra Medina. Muy buenas, Isabel.
Muy buenas, Alejandra. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Ecuador. Se convoca el primer Congreso Nacional de Bioética.
Italia. Los focolares buscan una fórmula mundial para construir la paz.
República Centroafricana. El odio religioso en República Centroafricana deja 3.500 casas quemadas.
Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares.
El padre de la sonrisa, uno de los mártires de la próxima beatificación de Tarragona.
La educación religiosa no puede usarse como rehén de estrategias políticas.
Y como siempre, terminaremos con noticias de la Santa Sede.
El Papa llama a Roma a todos los obispos españoles antes de la renovación de la Conferencia Episcopal Española.
Se celebra la 82 Jornada Misionera Mundial.
El Papa nos invita a implorar a Dios el don de la paz en los lugares más atormentados de nuestro planeta.
La Archidiócesis de Quito, junto a la Universidad Técnica Particular de Loja y el Instituto Latinoamericano de la Familia, ha convocado del 27 al 28 de septiembre en Quito el primer Congreso Nacional de Bioética que abordará la doctrina revelada y el dato científico en torno al Evangelio de la vida y a la dignidad de la persona humana.
El obispo auxiliar de Quito, Monseñor Danilo Echevarría, ha explicado en una carta la importancia de la misión evangelizadora de este evento, al señalar que una buena parte de nuestra identidad como fieles católicos depende de la coherencia con que sepamos presentar estos temas a quienes pidan nuestra posición sobre el mismo.
Además, se abordarán temas sobre la dimensión trascendental del hombre y la teoría de género, así como la identidad sexual, desde la teoría sociológica hacia la ciencia y alcances y peligros, entre otras exposiciones. Como ponente se contará con la presencia de los arzobispos de Guayaquil y Lima, que tratarán las reformas educativas y culturales en torno a la defensa de la vida humana y la familia.
Como participación testimonial se contará con la estadounidense Mónica Kelsey, nacida tras una violación y cuya madre estuvo a punto de abortar, aunque finalmente decidió darla en adopción. Kelsey pudo conocer a su madre después de muchos años y la cuidó en sus últimos años de vida.
Conseguir que los hombres sean hermanos no es una utopía. Es la idea principal del movimiento de los focolares, que ha celebrado un encuentro internacional para demostrar que es posible. Más de 600 educadores de 35 países distintos se reunieron en Castel Gandolfo para compartir experiencias, iniciativas y proyectos. Al final todos estaban de acuerdo en que se debe construir la paz formando personas que no se encierren en sí mismas. Los participantes también se comprometieron a seguir 10 pasos que acaban en la fraternidad. El fundamental, creer que la solidaridad es la base de cualquier relación humana.
La presidenta del movimiento de los focolares, María Boche, dijo: una persona abierta, una persona que sabe conjugar lo global con lo local, que sabe mirar al prójimo, que sabe hacer todo por quienes están cerca, aunque con el alma abierta al mundo y a la necesidad de la humanidad. Creo que esta persona puede servir de prototipo para la fraternidad.
El movimiento de los focolares está en más de 180 países y cuenta con 100.000 miembros. Lo fundó la italiana Chiara Lubich en Trento en 1943. Ella siempre se defendió del escepticismo de quienes no creen en la fraternidad. Pese a todas las diferencias de sus miembros, el movimiento de los focolares se enorgullece de su unidad que llevó a Juan Pablo II a decir: «Vosotros sois un pueblo».
El misionero padre Aurelio Gazzera, en una conversación mantenida con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, habla de un empeoramiento dramático de la situación en la diócesis de Bouar, al norte de la República Centroafricana. Durante los últimos días se han precipitado los acontecimientos y ha crecido la agresividad de los rebeldes, dice este carmelita italiano. Más de 3.500 casas han sido incendiadas solo en la población de Boong. Continúa refiriendo que se han producido escenas apocalípticas, con numerosos muertos, cuyos cadáveres aún siguen en las calles.
Jóvenes musulmanes mostraron a los rebeldes qué edificios y centros debían incendiar y saquear. No se han incendiado ni una sola casa musulmana, señala el misionero italiano padre Aurelio Gazzera. Desde agosto han llegado a Bosoum, donde se encuentran una de las 5 misiones de los carmelitas, 6.500 refugiados. Miles y miles de personas están huyendo. Muchos de ellos están escondidos en la selva por miedo a los rebeldes, según refiere el padre Gazzera. Están completamente traumatizados y lo han perdido todo.
El misionero, que desempeña su labor en la República Centroafricana desde hace 20 años, está muy preocupado por los crecientes conflictos entre musulmanes y cristianos. Hasta ahora la convivencia era buena, pero la llegada de los rebeldes musulmanes de Sudán y del Chad, que solo hablan árabe, ha destruido muchas cosas. Es como si el golpe de Estado del pasado marzo hubiera sacado a flote lo peor que existe en el corazón humano, deplora el carmelita. El Estado está ausente, hay miedo por el futuro y no se ve la luz al final del túnel. Parece que nadie escucha todo esto y que no se hace nada para conseguir una solución. Pero al mismo tiempo la fe es grande, por eso la frase que más se escucha es «Dios está aquí».
Desde el centro de África llegamos a España abriendo el bloque nacional. Tarragona acogerá el próximo 13 de octubre la beatificación de 522 mártires que murieron por odio a la fe en España durante los años de la Guerra Civil. Entre ellos se encuentra el padre Josep Guardiet Pujol, sacerdote diocesano conocido como el párroco de la sonrisa, según afirma la postuladora de su causa de beatificación, María Pilar Adín.
El padre Josep fue martirizado el 3 de agosto de 1936 en la carretera de la Rabassada, en Sant Cugat del Vallès, en la provincia de Barcelona, actualmente perteneciente a la diócesis de Terrassa. A un mes de la ceremonia de beatificación, los preparativos son inminentes. Para la ocasión se han compuesto unos himnos que serán interpretados por el coro de la JMJ de Madrid 2011.
Josep Guardiet Pujol fue un párroco ejemplar durante toda su vida, también en el momento del martirio. Esto no se improvisa, explica la postuladora, que cuenta que murió perdonando a los que lo mataron e intercediendo para que no fusilaran a otros dos laicos que murieron con él. Es un ejemplo de serenidad y amor a Cristo y a sus feligreses. Ya antes de ser párroco de Rubí, había manifestado de manera premonitora: Rubí, Rubí, ¿quién pudiera vivir en tu pueblo y dar por ti la sangre? Yo siento este deseo apostólico.
Por ello, afirma María Pilar, es un ejemplo de perdón y sobre todo de testimonio del Evangelio hasta entregar la propia vida. Fue un sacerdote comprometido con su tiempo, especialmente desde el mundo de la cultura, ya que colaboró especialmente en la fundación de diversas iniciativas, desde escuelas nocturnas para chicas hasta semanarios o la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña.
Con una sonrisa serena, confiada y bautizado por algunos como el padre de los pobres, no tenía nada propio, salvo su sonrisa, siempre abierta a todos, siendo el padre de la sonrisa.
Los delegados diocesanos de Enseñanza de Vitoria, Bilbao y San Sebastián aclararon a la exconsejera de Educación del Gobierno Vasco, Isabel Celaá, que la asignatura de religión no puede equipararse con la catequesis y rechazaron que la educación religiosa sea tomada como rehén de estrategias políticas cada vez que un partido político llega al gobierno.
Hace algunas semanas Isabel Celaá escribió una carta titulada Religión entre pupitres, en donde daba algunos argumentos en los que equiparaba la asignatura de religión a las catequesis. Por eso, delegados de enseñanza de las diócesis de Vitoria, Bilbao y San Sebastián, respectivamente, han respondido a los argumentos de la exconsejera en su misiva titulada La asignatura de religión no es catequesis.
En España, la asignatura de religión es optativa en los años de bachillerato. Por eso, la exconsejera afirmó que tan solo el 3% de los alumnos de bachillerato han elegido clase de religión. Pero los delegados de enseñanza advirtieron que se silencian los motivos de los que no está exenta la responsabilidad de la consejería.
Y es que, según explicaron, desde la nueva normativa del Gobierno Vasco de 2008, la asignatura de religión quedó fuera del horario escolar ordinario sin ninguna alternativa, contrariando la ley vigente, como ha sentenciado el Tribunal Supremo. Además de esta situación ilegal, los incumplimientos, manipulaciones y presiones constantes contra la asignatura de religión durante estos años provocaron la caída de alumnado del 24% al 3%. Es decir, hirieron de muerte la asignatura y ahora alegan que está muerta.
Los delegados de religión recordaron que esta asignatura ayuda a los alumnos a reflexionar sobre el hecho religioso cristiano desde una perspectiva confesional, pero que pretende profundizar en el conocimiento y los contenidos del hecho religioso, así como su influjo social.
No en vano la asignatura de religión católica puede ser elegida por alumnos no creyentes o miembros de otras religiones, y de hecho se dan no pocos casos. Explican, mientras que la catequesis tiene como finalidad el encuentro con Dios en la fe de una manera principalmente experiencial.
Finalmente señalaron que la clase de religión ofrece verdades y valores que dignifican a la persona y educan ciudadanos capaces de convivir y comprometerse con la sociedad de su tiempo.
De nuestra historia. O a los que os gusta la música, aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta. Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios, ¿de verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo os prometo una asignatura apasionante.
La Santa Sede, a través de la Nunciatura Apostólica en España, ha informado a la Conferencia Episcopal Española de un hecho de gran importancia para la Iglesia en España. El Papa Francisco ha convocado a todos los obispos españoles a Roma a través de las denominadas visitas ad limina.
Entre el 24 de febrero y el 8 de marzo, los obispos españoles visitarán en grupos al Papa, probablemente divididos en las distintas provincias eclesiásticas. En estas visitas, Francisco recibirá a los prelados que presentarán un informe sobre el estado de su diócesis. Además, deberán responder a las dudas que tenga el Santo Padre sobre algún asunto en particular. Esta visita al Límina dará al Papa una visión mucho más cercana de la Iglesia española y se sumará a las aportaciones que en este tiempo le han podido hacer tanto los cardenales españoles como la propia Nunciatura o los obispos que han podido ya visitarle.
Tras escuchar a los obispos y al Papa, la Asamblea Plenaria deberá votar la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal y del Comité Ejecutivo. Esta Asamblea será de gran trascendencia, pues se deberá elegir al sustituto del Cardenal Rouco Varela, que acabaría así su cuarto mandato y último, pues ya no puede repetir. Será pues un momento clave que prevé una renovación de diócesis claves en nuestro país como Madrid o Barcelona, además del cambio de la cúpula de la Conferencia Episcopal.
Todo apunta a que el Papa Francisco conocerá de primera mano la Iglesia española a la hora de realizar nuevos nombramientos en las sedes cardenalicias de España, Madrid y Barcelona, y que serán claves en los próximos años en el rumbo que el Papa quiera dar a la Iglesia en Europa y España, zonas cada vez más secularizadas.
Con el tema Siervos y Apóstoles de Jesucristo, se celebrará el próximo 19 de octubre la 82 Jornada Misionera Mundial, para la cual el Papa Francisco escribió un mensaje el pasado mes de mayo en la solemnidad de Pentecostés.
Este año el Santo Padre nos invita a reflexionar sobre la urgencia de anunciar el Evangelio también en nuestro tiempo. En pleno año de la fe nos alienta a propagar el anuncio del Evangelio hasta los confines del mundo, animándonos a todos a ser portadores de la buena noticia de Cristo. Agradece con su mensaje de modo especial a los misioneros y misioneras, a los presbíteros Fidei Donum, a los religiosos y religiosas y a los fieles laicos que, acogiendo la llamada del Señor, dejan su patria para servir el Evangelio en tierras y culturas diferentes de las suyas.
Una vez más, el Santo Padre ha repetido que la Iglesia no es una organización asistencial, una empresa, una ONG, sino que es una comunidad de personas, animadas por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la maravilla del encuentro con Jesucristo y desean compartir esta experiencia de profunda alegría, compartir el mensaje de salvación que el Señor nos ha dado, a la vez que escribe que es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia en este camino.
Sus últimas palabras son para la Iglesia perseguida, tan presente en nuestro tiempo, refiriéndose así a los cristianos que en diversas partes del mundo se encuentran en dificultades para profesar abiertamente su fe y ver reconocido el derecho a vivir la condignidad. Ellos, escribe textualmente, son nuestros hermanos y hermanas, testigos valientes, aún más numerosos que los mártires de los primeros siglos, que soportan con perseverancia apostólica las diversas formas de persecución actuales.
Y tras destacar que muchos también arriesgan su vida por permanecer fieles al Evangelio de Cristo, el obispo de Roma les dice que se siente cercano en la oración a todas estas personas, a las familias y a las comunidades que sufren violencia e intolerancia, a la vez que les repite las palabras consoladoras de Jesús: confíen, yo he vencido al mundo.
Alberto Goroni conversó sobre este mensaje con Monseñor Humberto González, oficial de la Pontificia Comisión para América Latina, quien sugiere que nadie se sienta ajeno a la tarea de la evangelización, porque el Papa Francisco nos invita a todos a ser misioneros, a vivir con alegría la vida cristiana, porque no somos una raza rara o extraterrestre.
Con un pensamiento especial dirigido a la tragedia humana que sufre la querida población siria y perseverando en sus apremiantes llamamientos, el Santo Padre culminó su audiencia general este miércoles invitando también hoy a rezar por la paz ante la próxima Jornada Internacional de la Paz de la ONU y aunando su voz a la exhortación del Consejo Mundial de las Iglesias.
Que la paz, don de Jesús, dijo el Papa Francisco, habite en nuestros corazones y sostenga los propósitos y las acciones de los responsables de las naciones y de todos los hombres de buena voluntad. Cada año, el 21 de septiembre, las Naciones Unidas celebran la Jornada Internacional de la Paz y el Consejo Ecuménico de las Iglesias llama a sus miembros para que en ese día recen por la paz.
Por eso el Papa, con motivo de esta Jornada de la Paz, invitó a los católicos de todo el mundo a unirse a los otros cristianos para continuar implorando a Dios el don de la paz en los lugares más atormentados de nuestro planeta. Comprometámonos todos a alentar los esfuerzos para una solución diplomática y política de los focos de guerra que aún preocupan. Mi pensamiento se dirige de manera especial a la querida población siria, cuya tragedia humana puede ser resuelta solo con el diálogo y la negociación, en el respeto de la justicia y de la dignidad de cada persona, especialmente de los más débiles e indefensos.
Queridos hermanos y hermanas, retomo de nuevo hoy la imagen de la Iglesia como madre a partir de lo que hace una mamá por sus hijos. En primer lugar, ella con ternura, afecto y amor les enseña a caminar por el sendero de la vida y sabe orientarlos cuando se desvían del camino. De igual forma, la Iglesia enseña la senda de la vida a través de los mandamientos, que son una invitación a no hacer ídolos materiales, a recordar a Dios, a tener respeto por los padres, a ser honestos, a estar cerca del prójimo. En segundo lugar, una mamá, a pesar de que sus hijos se hacen adultos, los acompaña en el camino, y aunque estos se equivoquen, los comprende, los protege y los ayuda. Así es la Iglesia, una madre misericordiosa que busca ayudar y nunca cierra las puertas de su casa, sino que ofrece siempre su amor e invita a retomar el camino a quien lo ha perdido. Y por último, una mamá reza y confía a sus hijos a Dios, en particular a los más débiles o necesitados. Lo mismo hace la Iglesia, poniendo en las manos del Señor todas las situaciones de sus hijos. Los confía a la fuerza de la oración, en la que Dios no permanece indiferente. Él sabe siempre sorprendernos. Y la Madre Iglesia es consciente de ello. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Colombia, Venezuela, Argentina. México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a ver la Iglesia como la mamá que indica el camino, que es paciente, misericordiosa, comprensiva y sabe poner a todos en las manos de Dios. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.